siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su número 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del campeonato de la Liga Americana y el campeonato de la Liga Nacional en el béisbol de las mayores. Señores, ya poco a poco tenemos el panorama de los equipos que quieren clasificar a la Serie Mundial 2024. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Estábamos esperando a JJ Champi Campos y a lo mejor entra Mikey, una multa de 50 pesos a Champi Campos si entra por entrar tarde al programa. Sí, 25 planchas, así es. Bueno, el panorama es muy sencillo. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque no solamente hubo partido anoche, sino que también tenemos un juego hoy y también tenemos acción mañana jueves, el viernes una doble cartelera, el sábado y el domingo, si es necesario, vamos a transmitir pelota de grandes ligas por Radio Martí. Así que, ¿qué te parece, Mister? Si nos vamos ahora con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas. $50 de multa a Champi por entrar tarde al programa. Básicamente hoy está trabajando gratis. Muy bien. Mr. Champi, ustedes saben por qué está entrando tarde, porque está festejando la victoria de los Yankees anoche. Él es la cosa más yanquista que ha parido Cuba. Así que, en serio, yo sé que todo el mundo en Cuba es yanquista, pero este caballero se las trae. Así que, muy bien. Yankees toman ventaja de 2-0 sobre los Guardianes de Cleveland. Los próximos 3 partidos se van a jugar en Cleveland, donde los Guardianes se ven obligados a ganar por lo menos 2 de esos 3 partidos solamente para que la serie regrese al Bronx la próxima semana, si es que logran ganar 2 de 3. Ya va más de uno en Nueva York que está diciendo barrida o está diciendo vamos a ganar 4-1. Anoche el venezolano Gleyber Torres con 3 hits, 2 carreras anotadas. Judge, el center fielder, impulsó 3 carreras con jonrón. Volpe con 2 imparables y 2 carreras anotadas. Y aparentemente Anthony Rizzo, ¿ok?, se dio cuenta que Champi estaba hablando de él en este noticiero porque le correspondió con 2 hits y 1 carrera anotada. ¿Viste, Champi, lo que te hicieron anoche?
No, mira, ayer, yo te digo una cosa, estoy pensando que los lanzadores, los Yankees, son extremadamente poderosos. Porque si yo soy Cleveland, lo único que tengo que hacer es batear roletazo por el cuadro. Uh-huh. Y va a ser un hit. Y no baten un roletazo. O sea, este equipo de Cleveland, todo lo que hace es darle la pelota hacia arriba y darle las... Tenían las bases llenas sin out, si no me equivoco, o tenían un out. Y trajeron a... Creo que fue Will Brennan que lo trajeron, o Fry, que lo trajeron de emergente. Y al primer lanzamiento, un poquito más, y le daba a la parte alta del techo. Y él le tiró y dio un fly al catcher. Entonces, Cleveland está en esta situación por jugar, o sea, no le voy a quitar nada a los Yankees ya se demuestra que cuando Josh no batea y batean otra gente, hay oportunidad de ganar, pero todo es contagioso. Pero Cleveland se ha ido totalmente fuera de lo que hizo contra Detroit. Correcto. Que fue batear líneas y líneas y líneas. Aquí con los Yankees, ellos aparentemente quieren dar jonrones.
Imagínate, bueno, conectaron otro anoche, sí, pero con las bases vacías no ya, sirven de nada. Cuando está perdiendo 6-2 y viene José Ramírez, que a propósito está bateando 167 en toda la postemporada, viene, conecta un jonrón cuando a nadie le importa nada, cuando ya el partido está perdido, o a lo mejor conecta un jonrón cuando está ganando 7-0, da igual, en el octavo inning. No son batazos que en realidad te están ayudando a lograr nada.
Pero te voy a decir una cosa, míralo de un punto positivo. ¿Cuánto bateo? ¿Ciento qué?
167 en todos los playoffs, okay, en 7 partidos.
Creo que son 100 puntos más que el catcher de los Yankees. Que lo mejor que hace es que se poncha.
¿Ah,
es
sí?
Lo mejor.
No, no, está bateando 0.83, Wells. Y lo tienen de cuarto bate. Yo nunca he
lo mejor que hace, y no, lo mejor que hace es poncharse. Porque cuando uno se poncha, batea para doble play.
Sí, ayer se ponchó dos veces, sí.
Yo creo que ya lo vimos, ya vamos a ver en el próximo partido a un Anthony Rizzo o a un Verdugo de cuarto bate, por sí, la estupidez esta que ellos quieren tener uno y uno, uno y uno y uno, uno, cuando el cuarto bate de este equipo tiene que ser Stanton, en mi opinión.
Correcto.
Batee o no batee, pero por lo menos el miedo, el coco ese que dice. Pero yo no creo que la serie, el que esté 2-0, el que el 88% gane, es... Señores, quedan todavía 5 juegos y hay que jugar.
Mira cómo es Chambi, como critica a su propia gente, que los Yankees están llegando más lejos que nunca en una generación, uh-huh, en los playoffs de las Grandes Ligas. Y Chambi se está enfocando en lo único negativo que le ha pasado a los Yankees en los últimos 2 partidos. Es que Wells está bateando 0.83.
No, espérate.
Eso es lo único malo.
No. Creo que pusimos un récord ayer. Que nos... agarraron a 2 personas en bases en el mismo inning. A Hutchinson y a Anthony Rizzo. Yo no sé qué es lo que estaban pensando los dos, pero no fue en la misma jugada, fueron 2 jugadas diferentes.
Yeah.
Inclusive Rizzo se asombra que cogen a Chisholm y después lo cogen a él.
O sea, no. Y aún así ganaron 6-3. De cualquier manera, yo te digo una cosa, Chambi, las cosas se ven muy bien para los Yankees en esta postemporada. Están a solo 2 victorias más de una serie mundial, y sería una serie mundial soñada por muchos fans de la pelota. Te voy a decir por qué. Porque si los Yankees van a la serie mundial y les toca a los Dodgers, ¡ja!, sería la serie mundial que toda la televisión americana y la radio de Estados Unidos, uh-huh, siempre están soñando. ¿Por qué? Porque no han jugado entre sí desde 1981. Pero vamos a decir que no sean los Dodgers, que sean los Mets. Aún así, los 2 equipos del mercado número 1 de Estados Unidos en una serie mundial, eso va a arrastrar televidentes y radioescuchas.
Sí, definitivamente. Nueva York, o sea, la ciudad de Nueva York volvería a estar en la vitrina mundial, y la mística, la mítica otra vez.
Correcto.
Sale a relucir de que los 2 equipos, al mismo tiempo, cómo esos 2 equipos van a reaccionar en su propia casa, porque van a estar en su propia casa, no importa el estadio donde estén jugando, con sí, la fanaticada, quedándose en casa, se van a quedar fuera, estarán juntos en un terreno, se irán para sus casas, en fin. Estamos hablando, como tú dijiste, de una generación, y yo no sé en una generación cómo ha ido cambiando eso.
Correcto. Bueno, vamos a...
Quiero felicitar a los Yankees, a la administración de los Yankees, por una sola cosa. Le dieron un gran tributo a Luis Tiendo.
Ah, sí, lo vi también por la tele.
Que
sí,
la pelota no lo había hecho hasta ese momento.
Correcto.
Habían dado la noticia, pero tributo no se lo dio. Al mismo tiempo, Luis Tiendo en una época fue parte de los Yankees de Nueva York.
Muy poco, sí, muy poco. Nada como Boston.
Y tengo que dar crédito, Pepe, a un muchacho que trabaja aquí con nosotros, que es Alfred Abre, que es el que lo puso. O sea, fue el que lo hizo, no sé si lo hizo viral u otro, pero yo sí sé que él fue el que lo puso en español, y la verdad que quedó muy bonito. Yo estaba viéndolo en ese momento, digo, mira, cosa más interesante.
Correcto.
Así que...
Sí, lo pusieron en la pizarra, pusieron la foto de Luis Tiant con el uniforme de los Yankees en su única temporada que lanzó con ellos, un tributo muy bonito. Así que un gesto muy bonito, me gustaría pensar que nuestros colegas tuvieron algo que ver con eso. Ojalá. Porque a más de uno en Nueva York, ¿tú crees que esta generación de GMs en Nueva York se acuerda que Luis Tiant lanzó con los Yankees hace 30 años? No.
Es que, Marco, si tú mencionas el nombre de Luis Tiant, se recuerdan al lanzador del archienemigo, Boston.
Correcto, y es verdad. Luis Tiant le dio pau pau a los Yankees durante años y años y años. Muy bien, me está diciendo, sí, Mr. Mikey Vázquez, me está diciendo que hay pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí. Y la única pregunta que yo le tengo a Mikey, ¿quién está jugando? A ver.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerda, este miércoles 8 p.m., Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, damas y caballeros, ya escucharon ahí el promo de esta noche. El tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets de Nueva York, comenzando a las 8 p.m. Ya tenemos los abridores, o por lo menos los dos pitchers que van a lanzar los primeros dos innings, porque así como abridores ya no hay hoy en día en la pelota. Walker Buehler contra el dominicano Luis Severino. Y la pregunta para Mr. Chambi, ¿cuántos innings le están pidiendo aquí a Walker Buehler? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuánto mucho?
Yo creo que máximo tres.
Eso es lo que yo pienso.
Pero si Dave Roberts, el cual yo creo que debe estar en candela si él pierde este año, yo creo que aunque puede ser que lo salve el hecho de que han tenido nueve lanzadores en la lista de deshabilitados, pero si él pierde, yo creo que lo van a votar. Ahora bien, si Buehler te está pichando, déjalo lanzar. O sea, no le pongas eso de que dos innings. Hemos visto que el bullpen de ellos fue fatídico.
Correcto.
No es lo mismo un bullpen cuando hay carreras que un bullpen cuando entra y la cosa está bien cerrada.
Estamos de acuerdo. Bueno, por si acaso se lo están preguntando, el jueves hay dos partidos de playoff. Por Radio Martí a las 5 de la tarde, los Yankees en Cleveland contra los Guardianes, Clark Schmidt contra el bullpen de Cleveland, básicamente es lo que es, porque ya para qué preguntar, porque Cleveland este año, en esta postemporada, pone a un pitcher por un inning, luego lo quita, pone a otro. Y también mañana por la noche, a las 8 p.m., en Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets. Yoshinobu Yamamoto contra el colombiano José Quintana. La pregunta que yo le tengo a Chambi, ya José Quintana ha tenido dos, no vamos a decir que excelentes, buenas aperturas para el equipo de los Mets en estos playoffs. Si tú te guías por el historial de él, no te va a dar tres, porque él ha sido inconsistente en eso. Te dio dos buenas aperturas, considérate sumamente afortunado. ¿Qué va a pasar mañana? Yo dudo que logre llegar hasta el sexto inning.
No creo. Yo me imagino que esté... Ahora, lo que sí se ha demostrado es que los pitches suyos le dan problemas a los Dodgers. Se lo dieron los otros equipos. El otro día lucieron muy mal frente a Manea.
Sí.
Y el juego clave es hoy con Severino, el cual a mí nunca estuve contento con él. Yo sé que le pichó muy bien este año, él está buscando un contrato para el año que viene, pero ¿qué Severino va a salir? Hay que tirar una moneda al aire, y sí, porque puede ser que Severino venga extremadamente dominante, pero por la misma manera viene y en el primer inning lo acaban.
Correcto. Muy bien, entonces, la situación en el viejo circuito, la serie está empatada a un juego por igual. Los próximos tres partidos, comenzando esta noche, se van a jugar en Nueva York y los tres partidos por Radio Martí. ¿Ok? Para que ustedes sepan lo que está ocurriendo.
¿Okay?
No, y el viernes tenemos una doble cartelera. Le vamos a brindar los dos juegos. A las 5 de la tarde, los Dodgers contra los Mets. Y a las 8 de la noche, los Yankees contra los Guardianes en Cleveland.
La verdad que no se puede, o sea, ha sido una labor espectacular de Radio Martí, y eso hay que aplaudir a Pepe, que ha movido tierra, agua y tierra aquí.
Y no, y también a nuestro departamento técnico. Por ejemplo, el domingo, que fue feriado en este país, tuvimos 8 horas de pelota, y yo le quiero agradecer al departamento técnico por estar con nosotros durante todo ese día. Así, ¿tú estuviste con nosotros? Ah, pues mira. Ah, muy bien. Así que, y el viernes vamos a tener 8 horas de pelota otra vez. No creo que estas series lleguen a 7 partidos. El lunes teníamos planeado otra doble cartelera, pero yo sinceramente, si son necesarios, ya mucha gente en Nueva York está diciendo que estos Guardianes no duran 7 juegos.
Desafortunadamente Cleveland siempre ha tenido un mal récord frente a los Yankees. Pero yo quiero ir al juego de esta noche. Yo sé que hay una pequeña controversia, se ha hablado aquí anteriormente, antes de los playoffs. ¿Por qué Otani sigue siendo el primer bate de este equipo?
Porque electriza al público, la televisión, todo el mundo lo quiere ver 5 veces batear en vez de 4 o 3.
Entonces, no importa si no gana, el problema es...
Bueno,
está bateando de 9-0 si no hay nadie en base. Y está bateando creo que cerca de 600.
Correcto.
Cuando tiene personas en base.
Bueno, eso es lo que yo he estado diciendo todo el año. Shohei Ohtani impulsó. Así como están las cosas, Shohei Ohtani este año impulsó 130 carreras y el 90% de sus turnos al bate fue como hombre proa del equipo. Y aún así impulsó 130 carreras.
Y sigue igual en los playoffs. Es más, en los playoffs está bateando de 9-0. En otras palabras, mira, Ohtani es un bateador. Ohtani no es un primer bate para envasarse. O sea, muy bonito todo esto. Ohtani está bateando, en mi opinión, para ser el tercer bate.
Tú sabes que terminó segundo en toda la MLB en bases robadas, ¿verdad?
No.
Después de Eddie de la Cruz.
Sí, pero fíjate que... ¿Qué riesgo para un equipo? O sea, tienes un super peloterazo.
Correcto.
Vamos olvidando el dinero. A mí el dinero asume antiflogitínico porque no es mi dinero. Un hombre súper valioso para tu equipo.
Correcto.
Y entonces, ¿por qué no mueves a Mookie Betts para primer bate?
Comenzó la temporada, con Mookie Betts como primer bate.
Y entonces él como un segundo bate.
Correcto.
Pero con un segundo bate diferente. O sea, un segundo bate que no tiene por qué mover el corredor. Tú como segundo bate, haz lo que te dé la gana.
Yo lo pondría tercero.
Pero tercero de un delta.
Claro.
Tercero, traigo un Kike Hernández que siempre en las series mundiales, en las copas, en los playoffs.
El otro día con 2 hombres en base 2 veces no pudo hacer absolutamente nada.
No, no todos los días puede hacerlo, pero...
Así es.
Pero yo, en mi opinión, están matando, están dejando que las actuaciones de Ohtani sean más influyentes. Eso fue cuando los Yankees tenían de primer bate a Aaron Judge, pero bueno, eso...
Pero mira, hay un trend en la pelota, porque Kyle Schwarber, que batea 189, a veces si tiene suerte 195, es primer bate, es primer bate.
Pero ese es un individuo raro, porque te coge 200 ponches y 120...
Correcto. Bueno, Ohtani no se poncha tanto y coge boletos.
Entonces... Digo, o sea, yo no entiendo, o sea, esta pelota no la entiendo. Yo sé que tú quieres un... Bueno, si mira, del 1 al 4 probablemente vayan a batear en el primer inning todos. Es muy raro que un equipo también que te saque el 1, 2, 3.
Correcto.
Es más, si tú tienes a Ohtani dentro de ese 1, 2, 3.
Bueno, aún así, los Dodgers, con el pobre picheo que han tenido, están a solo 3 victorias más de alcanzar la Serie Mundial. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, porque algo podría desarrollarse muy interesante de aquí al domingo.
Esta serie se ha convertido en una serie de 5 juegos. Ya los 2 que pasaron ya se terminaron.
Sí.
Es una serie de 5 juegos donde la ventaja la tiene el equipo de los Mets. Y ahora lo único que va a tratar de hacer el equipo de Los Ángeles, ganar por lo menos 1 partido o 2 partidos.
Correcto.
Si ganan 1, vuelven a tener la ventaja en casa.
Claro. Los Dodgers lo tienen un poquitico mejor que los Guardianes de Cleveland, que caminan al borde del abismo, y ya más de uno está diciendo barrida de los Yankees. Yo no creo que sea barrida, pero tampoco creo que Cleveland pueda regresar y ganar la serie 4-2 o 4-3. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Guanabacoa? Put me in, coach. Bueno, también quería decirles que este fin de semana vamos a tener pelota aquí por Radio Martí. Si es necesario, y es muy importante que toda Cuba esté pendiente, porque casi nunca es necesario jugar todos los partidos que aparecen en el calendario. Vamos a estar aquí el domingo para el sexto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets. Pero otra vez, si es necesario, y también si es necesario, vamos a estar aquí para brindarles el sábado el quinto juego de la serie entre los Yankees y Cleveland. Pero hay que estar al tanto porque, Champi, yo no me acuerdo la última vez que hubo que los campeonatos de liga terminaron en cinco juegos, en siete juegos, las series divisionales en cinco y la serie mundial en siete. Nunca ha pasado eso. ¿Que se van a la distancia todas las series? No.
No. Además, este año hay series que han terminado que no han ido.
Si en la primera serie de playoffs, solo una se fue a tres juegos.
Exacto.
Increíble, pero.
Exacto, eso no.
Muy bien. Champi, me gustaría hablar de un tema sobre un atleta norteamericano nacido en Nueva York de madre cubana que participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1968. No es un tema deportivo, pero sí es un tema de interés humano, porque da la casualidad que John Carlos, okay, compitió para Estados Unidos, ganó medalla en atletismo, y él y un otro compañero de apellido Smith estaban involucrados en un en lo que le llamaban Black Power en aquel entonces.
Las panteras, algo así,
un partido militante en la comunidad afroamericana. Y cuando les otorgaron las medallas, tenían un guante negro y los dos subieron el puño. Pero estamos hablando porque da la casualidad que John Carlos es cubano-americano. Su mamá se crió en Cuba hasta los 17 años. Inclusive la mamá y John Carlos estuvieron en Cuba en 1999. Radio Martí ha podido entrevistar a John Carlos últimamente y da la casualidad que el 16 de octubre se conmemora el aniversario. Esto fue en 1968.
México. Yo pensé que había sido el 18, me confundí con la gran saltada al mundo que fue el Bob Beamon cuando rompió el récord que lo destrozó y estuvo por tantos años. Y yo estaba en México ese año.
Correcto. Y aunque personalmente hablando, a mí no me gusta cuando la política se mete en el deporte, ¿okay? Da la casualidad que casi a todo el mundo le gusta cuando esto ocurre o cree que es el momento oportuno para mezclar la política con el deporte. Y John Carlos lo hizo justamente en los Juegos Olímpicos en México. Y estamos hablando de él porque es cubano-americano. No sé si se considera...
Carlos, Tommy Smith es que es cubano-americano.
Correcto. John Carlos también. John Carlos, sí, la mamá, correcto.
La mamá de
él. Sí, la mamá de él se crió en el oriente de Cuba hasta que tenía 17 años.
Así es. Que había sido Smith,
pero de cualquier manera, yo sé que todo el mundo tiene una opinión sobre el deporte y la política. Muchos países han utilizado la política en el deporte, la Alemania comunista, la ex Unión Soviética.
Pero yo quiero decirte, para que tú veas lo que es la democracia de este país. Y se habla de esto, se habla de las dos, de lo que hicieron.
Sí.
Sin embargo, nadie habla que un boxeador que se llama George Foreman,
ajá,
el cual destruyó la competencia y todas las peleas casi que las ganó por nocaut, cuando vio eso, él es un hombre muy americano, George Foreman siempre ha sido un
patriota,
sacó una bandera americana y cuando la ganó, estuvo con la bandera americana y cuando cogió la medalla también enseñó la bandera americana.
No, como debería de ser.
O sea, Estados Unidos, vimos unos atletas que abogaron por el poder absoluto, el Black Power, que como se llamaba, y abogó por lo que él sentía, que era el patriotismo norteamericano.
Correcto. En realidad, te digo una cosa, generalmente lo que hizo George Foreman es lo que generalmente se hace en competencia internacional. Estás representando a tu país, a tu bandera y a tu himno. De cualquier manera, si no es porque John Carlos es descendiente de una madre cubana, no estaríamos hablando de este tema. Pero yo quería que la gente supiera que eso ocurrió en 1968 en los Juegos Olímpicos en Ciudad de México. Muy bien, ahora, regresando al tema del béisbol de las Grandes Ligas. Okay. Los Dodgers sin picheo están a solo 3 victorias de avanzar a la Serie Mundial. ¿Qué le dice a Chambi Campos este hecho de que con pobre picheo o sin picheo, con solamente relevistas, han lanzado 2 o 3 lechadas en estos playoffs? Sí. Y están a punto, bueno, a punto no, están a 3 victorias, pero de cualquier manera hay un camino allanado para que los Dodgers vayan a la Serie Mundial.
Sí, el primer juego lo dominaron de una manera increíble, porque en mi opinión el manager de los Mets lanzó un individuo que había lanzado 2 veces en el año o 3 veces en el año.
Correcto.
Pero la simetría decía eso. Y Pepe, te voy a decir algo. Si de verdad eso pasa, o sea, con el desastre de los brazos que tiene los Dodgers y pueden ganar la Serie Mundial, eso te indica que la calidad está un poco, no es la calidad.
Correcto.
Que debe de prevalecer a ese nivel.
Por ejemplo, mira Detroit. Detroit estuvo a solo un juego de avanzar al campeonato de la Liga Americana, sin picheo. Tienen un pitcher bueno, buenísimo.
Que se descubrió este año.
Correcto. Pero el resto son totalmente desconocidos, que nadie sabe. Han lanzado bien, pero igual nadie los conoce. Y aún así estuvieron a una victoria de estar donde está Cleveland ahora. Y vamos a hablar de Cleveland. El mejor bullpen de la MLB es el de Cleveland y están a 2 derrotas de ser eliminados de la contienda.
Yo siempre digo que el deporte te castiga. Si tú haces las cosas, si tú vas en contra de cómo se juega, tú puedes engañar, tú puedes hacerle trampa por un tiempo, pero llega un momento en que la calidad es la que prevalece.
Correcto.
Y eso lo vimos con Tony La Russa. Tony La Russa hacía. Pero Tony La Russa también perdió 2 series mundiales. Sí. Porque perdió la serie mundial. Perdió 2 series mundiales con un señor equipazo.
Correcto.
¿Ok? Sí. Y lo perdió, ¿por qué? Por las monerías esas que él hacía de que mover el cuadro hacia adelante, pero el shortstop hacia atrás. Eso no funciona. Yo creo que el hecho de que tú tengas que ir a un bullpen. No me importa la cantidad de lesiones que tú hayas tenido en el año. Eso te significa que tú no tienes una calidad de equipo completa. Yo soy el primero en decir aquí que los Yankees no son completos porque tienen el peor infield de todas las Grandes Ligas. Empiezo por decir que si yo fuera Cleveland, yo batería roletazos.
Sí.
Roletas.
Bueno, anoche fue Cleveland el que cometió 2 errores y no los Yankees. Okay, para que tú veas cómo es la vida hoy en día en el béisbol de las mayores. Pero ¿qué dice de la pelota, de la nueva pelota, que la entiendo cada día menos y menos, si los Dodgers van a la Serie Mundial sin picheo?
No pueden ganar. No.
Bueno, están ya a punto. Entonces los Mets van a ganar, le van a ganar a los Dodgers.
Bueno, no, es que, déjame una cosa, lo malo de los Dodgers con los Mets es que le han dado confianza. Después que ellos le dieron la galleta esa de 9-0,
sí.
Yo pensaba que ellos no se despertaban. Cuando yo leí que iban, y yo dije, bueno, ¿y dónde está Yamamoto? Tienes que hacer una declaración. Yo te voy a pichar con lanzadores.
Correcto. Bueno, lo vas a ver mañana, Yamamoto.
Sí, pero ya estás uno atrás. O sea, ya le diste el momentum al equipo de los Mets. Van a jugar en casa de los Mets.
Ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche.
por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del campeonato de la Liga Americana y el campeonato de la Liga Nacional en el béisbol de las mayores. Señores, ya poco a poco tenemos el panorama de los equipos que quieren clasificar a la Serie Mundial 2024. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la escena, Mikey el Niño Vázquez. Estábamos esperando a JJ Champi Campos y a lo mejor entra Mikey, una multa de 50 pesos a Champi Campos si entra por entrar tarde al programa. Sí, 25 planchas, así es. Bueno, el panorama es muy sencillo. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque no solamente hubo partido anoche, sino que también tenemos un juego hoy y también tenemos acción mañana jueves, el viernes una doble cartelera, el sábado y el domingo, si es necesario, vamos a transmitir pelota de grandes ligas por Radio Martí. Así que, ¿qué te parece, Mister, si nos vamos ahora con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas? $50 de multa a Champi por entrar tarde al programa. Básicamente hoy está trabajando gratis. Muy bien. Mr. Champi, ustedes saben por qué está entrando tarde, porque está festejando la victoria de los Yankees anoche. Él es la cosa más yanquista que ha parido Cuba. Así que, en serio, yo sé que todo el mundo en Cuba es yanquista, pero este caballero se las trae. Así que, muy bien. Yankees toman ventaja de 2-0 sobre los Guardianes de Cleveland. Los próximos 3 partidos se van a jugar en Cleveland, donde los Guardianes se ven obligados a ganar por lo menos 2 de esos 3 partidos solamente para que la serie regrese al Bronx la próxima semana, si es que logran ganar 2 de 3. Ya va más de uno en Nueva York que está diciendo barrida o está diciendo vamos a ganar 4-1. Anoche el venezolano Gleyber Torres con 3 hits, 2 carreras anotadas. Judge, el center fielder, impulsó 3 carreras con jonrón. Volpe con 2 imparables y 2 carreras anotadas. Y aparentemente Anthony Rizzo, ¿ok?, se dio cuenta que Champi estaba hablando de él en este noticiero porque le correspondió con 2 hits y 1 carrera anotada. ¿Viste, Champi, lo que te hicieron anoche?
No, mira, ayer, yo te digo una cosa, estoy pensando que los lanzadores, los Yankees, son extremadamente poderosos. Porque si yo soy Cleveland, lo único que tengo que hacer es batear roletazo por el cuadro. Uh-huh. Y va a ser un hit. Y no baten un roletazo. O sea, este equipo de Cleveland, todo lo que hace es darle la pelota hacia arriba y darle la... Tenían las bases llenas sin out, si no me equivoco, o tenían un out. Y trajeron a... Creo que fue Will Brennan que lo trajeron, o Fry, que lo trajeron de emergente. Y al primer lanzamiento, un poquito más, y le daba a la parte alta del techo. Y él le tiró y dio un fly al catcher. Entonces, Cleveland está en esta situación por jugar, o sea, no le voy a quitar nada a los Yankees, ya se demuestra que cuando Judge no batea y batean otra gente, hay oportunidad de ganar, pero todo es contagioso. Pero Cleveland se ha ido totalmente fuera de lo que hizo contra Detroit. Correcto. Que fue batear líneas y líneas y líneas. Aquí, no, aquí con los Yankees, ellos aparentemente quieren dar jonrones.
Imagínate, bueno, conectaron otro anoche, sí. Pero con las bases vacías no sirven de nada. Cuando está perdiendo 6-2 y viene José Ramírez, que a propósito está bateando 167 en toda la postemporada, viene, conecta un jonrón cuando a nadie le importa nada, cuando ya el partido está perdido, o a lo mejor conecta un jonrón cuando está ganando 7-0, da igual, en el octavo inning. No son batazos que en realidad te están ayudando a lograr nada.
Pero te voy a decir una cosa, míralo de un punto positivo. ¿Cuánto bateo? ¿Ciento qué?
167 en todos los playoffs, okay, en 7 partidos.
Creo que son 100 puntos más que el catcher de los Yankees. Que lo mejor que hace es que se poncha.
¿Ah,
es
sí?
Lo mejor.
No, está bateando 0.83, Wells. Y lo tienen de cuarto bate. Yo nunca he
lo mejor que hace, y no, lo mejor que hace es poncharse. Porque cuando uno se poncha, batea para doble play.
Sí, ayer se ponchó dos veces, sí.
Yo creo que ya lo vimos, ya vamos a ver en el próximo partido a un Anthony Rizzo o a un Verdugo de cuarto bate, por la estupidez esta que ellos quieren tener uno y uno, cuando el cuarto bate de este equipo tiene que ser Stanton, en mi opinión.
Correcto.
Batee o no batee, pero por lo menos el miedo, el coco ese que dice. Pero yo no creo que la serie, el que esté 2-0, el que el 88% gane, es... Señores, quedan todavía 5 juegos y hay que jugar.
Mira cómo es Chambi, como critica a su propia gente, que los Yankees están llegando más lejos que nunca en una generación en los playoffs de las Grandes Ligas. Y Chambi se está enfocando en lo único negativo que le ha pasado a los Yankees en los últimos 2 partidos, es que Wells está bateando 0.83.
No, espérate.
Eso es lo único malo.
No. Creo que pusimos un récord ayer que nos... agarraron a 2 personas en bases en el mismo inning. A Josh Chisholm y a Anthony Rizzo. Yo no sé qué es lo que estaban pensando los dos, pero no fue en la misma jugada, fueron 2 jugadas diferentes.
Yeah.
Inclusive Rizzo se asombra que cogen a Chisholm y después lo cogen a él.
O sea, no. Y aún así ganaron 6-3. De cualquier manera, yo te digo una cosa, Chambi, las cosas se ven muy bien para los Yankees en esta postemporada. Están a solo 2 victorias más de una serie mundial, y sería una serie mundial soñada por muchos fans de la pelota. Te voy a decir por qué. Porque si los Yankees van a la serie mundial y les toca a los Dodgers, ¡ja! Sería la serie mundial que toda la televisión americana y la radio de Estados Unidos siempre están soñando. ¿Por qué? Porque no han jugado entre sí desde 1981. Pero vamos a decir que no sean los Dodgers, que sean los Mets. Aún así, los 2 equipos del mercado número 1 de Estados Unidos en una serie mundial, eso va a arrastrar televidentes y radioescuchas.
Sí, definitivamente. Nueva York, o sea, la ciudad de Nueva York volvería a estar en la vitrina mundial, y la mística otra vez.
Correcto.
Sale a relucir de que los 2 equipos, al mismo tiempo, cómo esos 2 equipos van a reaccionar en su propia casa, porque van a estar en su propia casa, no importa el estadio donde estén jugando, con la fanaticada, quedándose en casa, se van a quedar fuera, estarán juntos en un terreno, se irán para sus casas, en fin. Estamos hablando, como tú dijiste, una generación, y yo no sé en una generación cómo ha ido cambiando eso.
Correcto. Bueno, vamos a...
Quiero felicitar a los Yankees, a la administración de los Yankees, por una sola cosa. Le dieron un gran tributo a Luis Tiendo.
Ah, sí, lo vi también por la tele.
Que
sí,
la pelota no lo había hecho hasta ese momento.
Correcto.
Habían dado la noticia, pero tributo... No solo al mismo tiempo, Luis Tian en una época fue parte de los Yankees de Nueva York.
Muy poco, sí, muy poco. Nada como Boston.
Y tengo que dar crédito, Pepe, a un muchacho que trabaja aquí con nosotros, que es Alfred Álvarez, que es el que lo puso. O sea, fue el que lo hizo, no sé si lo hizo viral u otro, pero yo sí sé que él fue el que lo puso en español, y la verdad que quedó muy bonito. Yo estaba viéndolo en ese momento, digo, mira, cosa más interesante.
Correcto.
Así que...
Sí, lo pusieron en la pizarra, pusieron la foto de Luis Tian con el uniforme de los Yankees. en su única temporada que lanzó con ellos, pero y un tributo muy bonito. Así que un gesto muy bonito. Me gustaría pensar que nuestros colegas tuvieron algo que ver con eso. Ojalá. Porque a más de uno en Nueva York, ¿tú crees que esta generación de GMs en Nueva York se acuerda que Luis Tian lanzó con los Yankees hace 30 años? No.
Es que, Marco, si tú mencionas el nombre de Luis Tian, te recuerdan al lanzador del archienemigo, Boston.
Correcto, correcto. Y es verdad, Luis Tian le dio pau pau a los Yankees durante años y años y años. Muy bien, me está diciendo, sí, Mr. Mikey Vázquez, me está diciendo que hay pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí. Y la única pregunta que yo le tengo a Mikey, ¿quién está jugando? A ver.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m., Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, damas y caballeros, ya escucharon ahí el promo de esta noche, el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets de Nueva York, comenzando a las 8 p.m. Ya tenemos los abridores, o por lo menos los dos pitchers que van a lanzar los primeros dos innings, porque así como abridores ya no hay hoy en día en la pelota. Walker Buehler contra el dominicano Luis Severino. Y la pregunta para Mr. Chambi, ¿cuántos innings le están pidiendo aquí a Walker Buehler? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuánto mucho?
Yo creo que máximo tres.
Eso es lo que yo pienso.
Pero si Dave Roberts, el cual yo creo que debe estar en candela si él pierde este año, yo creo que aunque puede ser que lo salve el hecho de que han tenido nueve lanzadores en la lista de deshabilitados, pero si él pierde, yo creo que lo van a votar. Ahora bien, si Buehler, que está pichando, déjalo lanzar. O sea, no le pongas eso de que tres inning, que dos inning. Hemos visto que el bullpen de ellos fue fatídico. En el
correcto.
No es lo mismo un bullpen cuando hay carreras que un bullpen cuando entra y la cosa está bien cerrada.
Estamos de acuerdo. Bueno, por si acaso se lo están preguntando, el jueves hay dos partidos de playoff. Por Radio Martí a las 5 de la tarde, los Yankees en Cleveland contra los Guardianes, Clark Schmidt contra el bullpen de Cleveland, básicamente es lo que es, porque ya para qué preguntar, porque Cleveland este año, en esta postemporada, pone a un pitcher por un inning, luego lo quita, pone a otro. Y también mañana por la noche, a las 8 p.m., en Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets. Yoshinobu Yamamoto contra el colombiano José Quintana. La pregunta que yo le tengo a Chambi, ya José Quintana ha tenido dos, no vamos a decir que excelentes, buenas aperturas para el equipo de los Mets en estos playoffs. Si tú te guías por el historial de él, no te va a dar tres, porque él ha sido inconsistente en eso. Te dio dos buenas aperturas, considérate sumamente afortunado. ¿Qué va a pasar mañana? Yo dudo que logre llegar hasta el sexto inning.
No creo. Yo me imagino que esté. Ahora, lo que sí se ha demostrado es que los pitchers suyos le dan problemas a los Dodgers. Se lo dieron los otros equipos. El otro día lucieron muy mal frente a Manea.
Sí.
Y el juego clave es hoy con Severino, el cual a mí nunca estuve contento con él. Yo sé que le pichó muy bien este año, él está buscando un contrato para el año que viene, pero ¿qué Severino va a salir? Hay que tirar una moneda al aire, y sí, porque puede ser que Severino venga extremadamente dominante, pero por la misma manera viene y en el primer inning lo acaban.
Correcto, correcto. Muy bien, entonces, la situación en el viejo circuito, la serie está empatada a un juego por igual. Los próximos tres partidos, comenzando esta noche, se van a jugar en Nueva York y los tres partidos por Radio Martí. ¿Ok? Para que ustedes sepan lo que está ocurriendo.
Oigan. ¿Okay?
No, y el viernes tenemos una doble cartelera. le vamos a brindar los dos juegos. A las 5 de la tarde, los Dodgers contra los Mets. Y a las 8 de la noche, los Yankees contra los Guardianes en Cleveland. Oiga,
la verdad que no se puede, o sea, ha sido una labor espectacular de Radio Martí, y eso hay que darle, hay que aplaudir a Pepe, que ha movido agua y tierra aquí.
Y no, y también a nuestro departamento técnico. Por ejemplo, el domingo, que fue feriado en este país, tuvimos 8 horas de pelota, y yo le quiero agradecer al departamento técnico por estar con nosotros durante todo ese día. Ah, sí, tú estuviste con nosotros. Ah, pues mira. Ah, muy bien. Así que, y el viernes vamos a tener 8 horas de pelota otra vez. No creo que estas series lleguen a 7 partidos. El lunes teníamos planeado otra doble cartelera, pero yo sinceramente, si son necesarios, ya mucha gente en Nueva York está diciendo que estos Guardianes no duran 7 juegos.
Mira, desafortunadamente, Cleveland siempre ha tenido un mal récord frente a los Yankees. Pero yo quiero ir al juego de esta noche. Yo sé que hay una pequeña controversia, se ha hablado aquí anteriormente, antes de los playoffs. ¿Por qué Otani sigue siendo el primer bate de este equipo?
Porque electriza al público, la televisión, todo el mundo lo quiere ver 5 veces batear en vez de 4 o 3.
Entonces, no importa si no gana, el problema es...
Bueno,
está bateando de 9-0 si no hay nadie en base. Y está bateando creo que cerca de 600.
Correcto.
Cuando tiene personas en base.
Bueno, eso es lo que yo he estado diciendo todo el año. Shohei Ohtani impulsó. Así como están las cosas, Shohei Ohtani este año impulsó 130 carreras y el 90% de sus turnos al bate fue como hombre proa del equipo. Y aún así impulsó 130 carreras.
Y sigue igual en los playoffs. Es más, en los playoffs está bateando de 9-0. En otras palabras, mira, Ohtani es un bateador. Ohtani no es un primer bate para envasarse. O sea, muy bonito todo esto. Ohtani está bateando, en mi opinión, para ser el tercer bate.
Tú sabes que terminó segundo en toda la MLB en bases robadas, ¿verdad?
No.
Después de Eddie de la Cruz.
Sí, pero fíjate que... ¿Qué riesgo para un equipo? O sea, tienes un super peloterazo.
Correcto.
Vamos olvidando el dinero. A mí el dinero se me es antiflogitínico porque no es mi dinero. Un hombre súper valioso para tu equipo.
Correcto.
Y entonces, ¿por qué no mueves a Mookie Betts para primer bate?
Sí, comenzó la temporada con Mookie Betts como primer bate.
Y entonces él como un segundo bate.
Correcto.
Pero con un segundo bate diferente. O sea, un segundo bate que no tiene por qué mover el corredor. Tú como segundo bate haz lo que te dé la gana.
Yo lo pondría tercero.
Pero tercero de un delta.
Claro.
Tercero, traigo un Kike Hernández que siempre en las series mundiales, en las copas, en los playoffs.
El otro día con 2 hombres en base 2 veces no pudo hacer absolutamente nada.
No, no todos los días puede hacerlo, pero...
Así es.
Pero yo, en mi opinión, están matando, o sea, están dejando que las actuaciones de Ohtani sea más influyente. Eso fue cuando los Yankees tenían de primer bate a Aaron Judge, pero bueno, eso...
Pero mira, hay un trend en la pelota, porque Kyle Schwarber, que batea 189, a veces si tiene suerte 195, es primer bate.
Pero ese es un individuo raro, porque te coge 200 ponches. Ajá. Y 120...
Correcto. Bueno, Ohtani no se poncha tanto y coge boletos.
Entonces, digo, o sea, yo no entiendo, o sea, esta pelota no la entiendo. Yo sé que tú quieres un... Bueno, si mira, del 1 al 4 probablemente vayan a batear en el primer inning todos. Es muy raro que un equipo también que te saque el 1, 2, 3.
Correcto.
Es más, si tú tienes a Ohtani dentro de ese 1, 2, 3.
Bueno, aún así, los Dodgers con... El pobre picheo que han tenido, están a solo 3 victorias más de alcanzar la Serie Mundial. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, porque algo podría desarrollarse muy interesante ya de aquí al domingo.
Esta serie se ha convertido en una serie de 5 juegos. Ya los dos que pasaron ya se terminaron.
Sí.
Es una serie de 5 juegos donde la ventaja la tiene el equipo de los Mets. Y ahora lo único que va a tratar de hacer el equipo de Los Ángeles, ganar por lo menos un partido o 2 partidos.
Correcto.
Si ganan uno, vuelven a tener la ventaja en casa.
Claro, los Dodgers lo tienen un poquitico mejor que los, los guardianes de Cleveland, que caminan al borde del abismo, y ya más de uno está diciendo barrida de los Yankees. Yo no creo que sea barrida, pero tampoco creo que Cleveland pueda regresar y ganar la serie 4-2 o 4-3. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Guanabacoa? Put me in, coach. Bueno, también quería decirles que este fin de semana vamos a tener pelota aquí por Radio Martí. Si es necesario, y es muy importante que toda Cuba esté pendiente, porque casi nunca es necesario jugar todos los partidos que aparecen en el calendario. Vamos a estar aquí el domingo para el sexto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets. Pero otra vez, si es necesario, y también si es necesario, vamos a estar aquí para brindarles el sábado el quinto juego de la serie entre los Yankees y Cleveland. Pero hay que estar al tanto porque, Champi, yo no me acuerdo la última vez que hubo que los campeonatos de liga terminaron en 5 juegos. En 7 juegos, las series divisionales en 5 y la serie mundial en 7. Nunca ha pasado eso. ¿Que se van a la distancia todas las series? No.
No. Además, este año hay series que han terminado, que no han ido...
Sí, la primera serie de playoffs, solo una se fue a 3 juegos.
Exacto.
Increíble, pero...
Exacto, eso no...
Muy bien. Chambi, me gustaría hablar de un tema sobre un atleta norteamericano nacido en Nueva York, de madre cubana, que participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1968. No es un tema deportivo, pero sí es un tema de interés humano, porque da la casualidad que John Carlos, okay, compitió para Estados Unidos, ganó medalla en atletismo, y él y un otro compañero de apellido Smith estaban involucrados en un en lo que le llamaban Black Power. En aquel entonces,
las Panteras Negras,
algo así, un partido militante en la comunidad afroamericana. Y cuando les otorgaron las medallas, tenían un guante negro y los dos subieron el puño. Pero estamos hablando porque da la casualidad que John Carlos es cubano-americano. Su mamá se crió en Cuba hasta los 17 años. Inclusive, la mamá y John Carlos estuvieron en Cuba en 1999. Radio Martí ha podido entrevistar a John Carlos últimamente y da la casualidad que el 16 de octubre se conmemora el aniversario. Esto fue en 1968.
Yo pensé que había sido el 18, me confundí con la gran saltada al mundo que fue el Bob Beamon cuando rompió el récord, que lo destrozó y estuvo por tantos años. Y yo estaba en México ese año.
Correcto. Y aunque personalmente hablando, a mí no me gusta cuando la política se mete en el deporte, ¿okay? Da la casualidad que casi a todo el mundo le gusta cuando esto ocurre o cree que es el momento oportuno para mezclar la política con el deporte. Y John Carlos lo hizo justamente en los Juegos Olímpicos en México. Y estamos hablando de él porque es cubano-americano. No sé si se considera...
Tommy Smith es que es cubano-americano.
Correcto. John Carlos. John Carlos, sí, la mamá, correcto.
La mamá de...
Sí, la mamá de él se crió en el oriente de Cuba hasta que tenía 17 años.
Así es. Que había sido Smith.
Pero de cualquier manera, yo sé que todo el mundo tiene una opinión sobre el deporte y la política. Muchos países han utilizado la política en el deporte, la Alemania comunista, la ex Unión Soviética.
Pero yo quiero decirte, para que tú veas lo que es la democracia de este país... Y se habla de esto, se habla de lo que hicieron.
Sí.
Sin embargo, nadie habla que un boxeador que se llama George Foreman,
ajá,
el cual destruyó la competencia y todas las peleas casi que las ganó por nocaut, cuando vio eso, él es un hombre muy americano, George Foreman siempre ha sido un
patriota.
Sacó una bandera americana y cuando la ganó, estuvo con la bandera americana, y cuando cogió la medalla también enseñó la bandera americana.
No, como debería de ser.
Que el país, Estados Unidos, vimos unos atletas que abogaron por el poder absoluto el Black Power, que como se llamaba, y este aboló por lo que él sentía, que era el patriotismo norteamericano.
Correcto. Bueno, en realidad, te digo una cosa, generalmente lo que hizo George Foreman es lo que generalmente se hace en competencia internacional. Estás representando a tu país, a tu bandera y a tu himno. De cualquier manera, si no es porque John Carlos es descendiente de una madre cubana, no estaríamos hablando de este tema. Pero yo quería que la gente supiera que eso ocurrió en 1968 en los Juegos Olímpicos en Ciudad de México. Muy bien, ahora regresando al tema del béisbol de las grandes ligas. Okay. Los Dodgers sin picheo están a solo 3 victorias de avanzar a la Serie Mundial. ¿Qué le dice a Chambi Campos este hecho de que con pobre picheo o sin picheo, con solamente relevistas, han lanzado 2 o 3 lechadas en estos playoffs? ¿Sí? Y están a punto, bueno, a punto no, están a 3 victorias, pero de cualquier manera, hay un camino allanado para que los Dodgers vayan a la Serie Mundial.
Sí, ahí usted, el primer juego lo dominaron de una manera increíble, porque, en mi opinión, el manager de los Mets lanzó un individuo que había lanzado 2 veces en el año o 3 veces en el año.
Correcto.
La cosa más, pero la simetría decía eso. Y Pepe, te voy a decir algo. Si de verdad eso pasa, o sea, con el desastre de los brazos que tiene los Dodgers y pueden ganar la Serie Mundial, eso te indica que la calidad está un poco, no es la calidad.
Correcto.
Que debe de prevalecer a ese nivel.
Por ejemplo, mira Detroit. Detroit estuvo a solo un juego de avanzar al campeonato de la Liga Americana, sin picheo. Tienen un pitcher bueno, buenísimo.
Que se descubrió este año.
Correcto. Pero el resto son totalmente desconocidos, que nadie sabe. Han lanzado bien, pero igual nadie los conoce. Y aún así estuvieron a una victoria de estar donde está Cleveland ahora. Y vamos a hablar de Cleveland. El mejor bullpen de la MLB es el de Cleveland y están a 2 derrotas de ser eliminados de la contienda.
Yo siempre digo que el deporte te castiga. Si tú haces las cosas, si tú vas en contra de cómo se juega, tú puedes engañar, tú puedes hacerle trampa por un tiempo, pero llega un momento en que todo se, la calidad es la que prevalece.
Correcto.
Y eso lo vimos con Tony La Russa. Tony La Russa hacía, pero Tony La Russa también perdió 2 series mundiales, sí. Porque perdió la serie mundial, perdió 2 series mundiales con un señor equipazo.
Correcto.
¿Okay? Sí. Y lo perdió, ¿por qué? Por las monerías esas que él hacía, de que mover el cuadro hacia adelante, pero el shortstop hacia atrás. Eso no funciona. Yo creo que el hecho de que tú tengas que ir a un bullpen, no me importa la cantidad de lesiones que tú hayas tenido en el año, eso te significa que tú no tienes una calidad de equipo completa. Yo soy el primero en decir aquí que los Yankees no son completos porque tienen el peor infield de todas las grandes ligas. Empiezo por decir que si yo fuera Cleveland, yo batearía roletazos.
Sí.
Roletas.
Bueno, anoche fue Cleveland el que cometió 2 errores y no los Yankees. ¿Okay? Para que tú veas cómo es la vida hoy en día en el béisbol de las mayores. Pero, ¿qué dice de la pelota, de la nueva pelota, que la entiendo cada día menos y menos, si los Dodgers van a la Serie Mundial sin picheo?
No pueden ganar. No.
Bueno, están ya a punto. Entonces los Mets van a ganar, le van a ganar a los Dodgers.
Bueno, no, es que, déjame una cosa, lo malo de los Dodgers con los Mets es que le han dado confianza. Después que ellos le dieron la galleta esa de 9-0,
sí.
Yo pensaba que ellos no se despertaban. Cuando yo leí que iban, y yo dije, bueno, ¿y dónde está Yamamoto? Tienes que hacer una declaración. Yo te voy a pichar con lanzadores.
Correcto. Bueno, lo vas a ver mañana, Yamamoto.
Sí, pero ya estás uno atrás. O sea, ya le diste el momentum al equipo de los Mets. Van a jugar en casa de los Mets.
Ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautón Libre, los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí.